La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? Hoy os traigo efemérides de dos compositores, un director de orquesta y un cantante, además de una gran obra sinfónica de Haydn y dos piezas no muy conocidas de Donizetti y Schubert. Hace 40 años que murió Karl Orff, fue en Múnich, el 29 de marzo de 1982. Un compositor que, sobre todo, es recordado por crear un sistema de enseñanza musical para niños que obtuvo importantes resultados, sobre todo en Alemania. Y como compositor, por crear la famosa cantata escénica Carmina Burana, que en realidad tiene otras dos páginas posteriores, pero esta prácticamente es la única que se conoce. Las otras son Catulli Carmina y Afrodita. Bueno, pues Karl Orff desarrolla esta cantata, los Carmina Burana, entre 1935 y 36, y se estrenará en el 37 en Frankfurt. Utiliza textos en latín de unos poemas medievales encontrados en la abadía de Beuren, por eso viene lo de Burana. Carmina sería cantos. Bueno, pues ya sabéis, especialmente célebre se ha hecho el comienzo, o Fortuna, y vamos a escuchárselo a un gran director de orquesta que también está de efemérides, el alemán Eugen Jochum. El comienzo de Carmina Burana en esta grabación mítica de 30 años después del estreno, en 1967, que hizo Eugen Jochum, director de orquesta que murió, por cierto, 5 años después que el autor, que Karl Orff, y también en la ciudad de Múnich. Eugen Jochun, moría en 1987 y dirigió esta mítica versión, la que más veces se ha podido escuchar sin duda, al coro y a la orquesta de la Ópera Alemana de Berlín. Y ahora vamos a recordar la figura de José María Usandizaga, el gran compositor donostiarra, al que desgraciadamente la tuberculosis le cortó la vida a los 28 añitos nada más. Bueno, fue un auténtico fenómeno, porque ya con solo 14 años, bueno, nació en 1887, y en 1901 llegó a París, donde se empapó de impresionismo francés, de la música de Puccini y también de los colores de la escuela rusa. Pero donde estudiaba, en la escuela Cantorum, Vincent d'Indy, el maestro y compositor, era muy conservador. Y de esos primeros años datan algunas obras, como digo, bastante academicistas, no obstante magníficamente acabadas. Si la gran obra de Usandizaga quizás es su zarzuela, después convertida en ópera, Las Golondrinas, el resto de sus páginas sinfónicas son prácticamente desconocidas para la mayoría. Vamos a escuchar el final de su Opus 1, que es una suite en la mayor, escrita en 1904, cuando solo tenía 17 años. He dicho yo Opus 1, es Opus 14, perdón. Bien, pues primera obra sinfónica en la que tenemos cuatro tiempos, preludio, minueto, zarabanda y giga. Se evoca un poco el espíritu del pasado, aunque la exposición de los temas es bastante personal, con una variación constante, una música muy espontánea, muy bien compuesta, y yo creo que este final, en tiempo de giga, resume perfectamente todo lo de esta pequeña suite de Usandizaga.
Thank you.
Gabriel Jmura dirigiendo la Sinfónica de Euskadi en este finale de la suite en La Mayor, Opus 14, música de un jovencísimo José María Usandizaga, que, como digo, nació hace 135 años, el 31 de marzo de 1887. Y ahora vamos con otra efeméride más cercana. 80 años acaba de cumplir Samuel Ramey, o Ramey, realmente no sé cómo lo pronuncian. Este bajo estadounidense, nacido en Kansas el 28 de marzo de 1942. Es un bajo cantante, que se llama por aquello de que es capaz de grandes florituras. También se conocen como bajo barítonos, ¿no? Bueno, pues uno de los más admirados de su generación, porque ha sido capaz de cantar Händel, Mozart o Rossini, e incluso también Verdi y Puccini. Me voy a quedar, no obstante, con un papel rossiniano, el del protagonista de la ópera Mohamed II, que diríamos nosotros, aunque en italiano dicen Maometto II. Atención a las excelentes dotes del bajo Samuel Ramey.
Si venite, si venite, si venite.
La espectacular voz del bajo Samuel Ramey cantando aquí el área de Mahometo II de Rossini. Le hemos recordado los 80 años de su nacimiento. Y vamos a seguir ahora con Johannes Brahms y una de sus primeras grandes obras sinfónicas, las Variaciones sobre un tema de Haydn. Bueno, no son de Haydn, para empezar. Vamos a desentrañar este primer problema. Resulta que en 1870 el bibliotecario de la Sociedad de Amigos de la Música, y que luego haría la primera biografía de Brahms, encontró las partituras manuscritas de 6 divertimentos para instrumentos de viento que entonces atribuyó a Haydn. Además estaba haciendo también la biografía de este compositor. Brahms en aquel entonces intentaba rescatar precisamente viejas obras musicales y por ello este Carl Ferdinand Pohl le mostró las partituras a Brahms. Bueno, pues el segundo movimiento del primero de los divertimentos llevaba el epígrafe de Coral de San Antonio y a Brahms le gustó especialmente esta sinfonía. Luego, en 1873, en ese verano, escribió una partitura para piano a 4 manos sobre este tema. Bueno, pues de esta manera nació esta pieza que después versionaría para orquesta. Bien, por eso está la Opus 56A, que es la de orquesta, y la B, que es esta que estamos escuchando. Es sin duda la primera obra independiente de variaciones para orquesta importante de la historia de la música, porque Salieri había escrito una página sobre la Folía de España en 1815, pero esta pieza, por supuesto, es mucho más importante. La estrenó el propio Brahms dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Viena el 2 de noviembre de 1873. La página orquestal que vamos a escuchar tiene el tema presentado por la orquesta y básicamente por los instrumentos de viento, un poco como repito, es el tema original. Después hay 8 variaciones y un final, una página absolutamente maravillosa.
Thank you. Thank you.
Pues hemos escuchado completitas estas variaciones sobre el coral de San Antonio, Opus 56A de Brahms, que ya sabéis, primero se decían que era sobre un tema de Haydn y que parece que podría ser obra de Pleyel, que además fue alumno de Haydn, pero bueno, ahí queda. Nicolaus Arnoncourt nos ofreció su versión al frente de la Filarmónica de Berlín. Vamos a seguir ahora en la batuta mágica de Onda Madrid con las óperas de Gaetano Donizetti. Llegamos al año de 1828 con La ermita de Liverpool, un melodrama semiserio en dos actos, que se estrenó en el Teatro Nuevo de Nápoles. Bueno, la verdad es que esta obra la había escrito y estrenado 4 años antes con el título de Emilia de Liverpool. Al intentar reestrenarla, pues hizo varios cambios. El primero, el del título, de Emilia pasó a ser La ermita. Hizo algunos cambios también en la partitura. Por ejemplo, añadiendo el rondó final que vamos a escuchar, que en realidad había escrito 2 años antes para otra ópera. Fijaros qué lío. A la Hor en Granada. Aquí cuenta la historia de la heroína Emilia, que fue seducida y abandonada por el canalla coronel Villars, que sin embargo ahora va y reaparece bajo el nombre de Thompson. Está arrepentido y le dice a la muchacha que se casará con ella. Toma castaña. Bueno, pues en este rondo final, Emilia primero expresa su sorpresa por el cambio de los acontecimientos en un comienzo ensoñador y después refleja toda su felicidad en una sección final muy alegre en forma de aria con variaciones llena de pirotecnia vocal. Un poco sorprendente, ¿verdad? El final. Parecía que luego se apagaba y de repente otra vez el chimpún. No sé qué pasaría en escena, que no lo he encontrado eso. Bueno, pues ahí estaba el final de la ópera L'Ermitaggio di Liverpool. La ermita de Liverpool, o Emilia de Liverpool, como fue el original. La soprano Yvonne Kenny cantaba así de bien con el coro y la orquesta Filarmonia de dirección de David Parry, la ópera de Gaetano Donizetti. Y vamos a acabar el programa con Franz Schubert y otra obra de 1816. En este caso, una sonata. ¡O eso creemos! Porque hoy está catalogada como la sonata para piano número 3 en mi mayor, la Deutsch 459. Pero en un momento dado también el editor la ofreció como 5 piezas para piano. ¿Eh? Sí, sí, porque tiene 5 movimientos esta supuesta sonata. Quizás quiso inventar Schubert, de hecho, en el famoso quinteto La Trucha hizo 5 movimientos. Bueno, la verdad es que no lo sabremos. El caso es que vamos a escuchar el primero, un allegro moderato, en que, como digo, pues es la típica forma sonata y que nos sirve hoy para concluir nuestro programa, que espero hayáis disfrutado. Y ya sabéis que los programas completos de una hora los colgamos en la página web, en ondamadrid.es. Así que, ya sabéis, si alguna vez los programas están un poquito recortados por el tema de las retransmisiones deportivas, pues aquí los tenéis completitos, la hora. Gottlob Balisch interpreta este comienzo de la sonata número 3 de Schubert. Hasta otra batuta mágica. Thank you.
Thank you.